Broadcasting Station COD 390.
Con motivo del Día Mundial de la Radio 2021, la UNESCO hace un llamamiento a las emisoras de radio para que celebren el décimo aniversario de este evento y los más de 110 años de la radio. En esta edición, la UNESCO propone que se hable de evolución. El mundo cambia, la radio evoluciona, la resistencia de la radio, su sostenibilidad. La innovación, el mundo cambia, la radio se adapta e innova. La radio ha tenido que adaptarse a las nuevas tecnologías para seguir siendo el medio de movilidad accesible en todas partes y para todos. Y además la conexión, el mundo cambia y la radio se conecta. Este tema pone de relieve los servicios de la radio para nuestra sociedad, para contar los desastres naturales, las crisis socioeconómicas, las pandemias, las epidemias, los deportes, las noticias, la música, la última hora. La radio es inmediatez. Por ello, la Asociación de Radios Universitarias se une un año más a este día con la colaboración de todas sus emisoras universitarias.
Aunque antes de este nacimiento en España ya se habían dado otros intentos de emisoras a través de Radio España de Madrid o Radio Ibérica de Madrid, debido a la irregularidad de sus emisiones, al hablar de la historia de nuestra radio, la emisión realizada el 14 de noviembre de 1924 a las 18:30 horas en EAJ1 Radio Barcelona es considerada la primera emisión radiofónica española. La primera locutora de la historia de la radio en España, María Sabater, emitía el indicativo de EAJ1 Radio Barcelona.
EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
A continuación, el barón de Viver, entonces alcalde de Barcelona, se dirigía a los oyentes por primera vez.
Excelentísimos señores, señoras, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo.
Durante los siguientes años, la radio fue extendiéndose por todo el territorio español de tal manera que durante la Guerra Civil, ambos bandos se sirvieron ampliamente de este medio de comunicación para propagar sus respectivas propagandas.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
La muerte de Franco supuso un tiempo convulso para nuestro país y de igual manera lo fue para la radio. Dada la incertidumbre de aquellos años, el medio debería esperar hasta 1977 para abandonar el estado de censura al que estaba sometido. Por aquella época comenzó además a introducirse la frecuencia modulada o FM en España y Unión Radio se transforma en la actual Sociedad Española de Radiodifusión, SER. He aquí el primer cambio tecnológico de la radio. Pero no solo en la tecnología cambió la radio, sino que también pasó a ser un mero medio de comunicación informativo para dar paso a proporcionar entretenimiento.
Ama Rosa.
Ama Rosa.
¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma.
De radio de información y entretenimiento, el medio sonoro pasó también a convertirse en los siguientes años en un medio de acompañamiento, gracias a la proliferación de emisoras de radiofórmula y a programas que, durante las horas más solitarias del día, aportan compañía al oyente. Es aquí donde el protagonismo del medio cambia, ya que es el propio oyente quien hace suyo el medio.
Caí en una depresión muy grande. Perdí mi trabajo, me quedé en la ruina. adelgacé 23 kilos. Fue muy fuerte.
Mi madre estaba mal. Me fui a la comisaría de la Guardia Civil y nada, resulta que la habían asesinado, le habían pegado 5 tiros y la habían matado. Un tío que...
Ay, ahora no me acuerdo. El nieto se llama... Se me ha olvidado. Me está dando la abuela desde la otra habitación. Y me hace que... No sé cómo es. ¿Cómo dice que se llama? Yo sé, yo qué sé. No sé.
Dicen que si no es Joshua.
Joshua.
¿Se llama Joshua?
Joshua.
Sí.
Joshua. Joshua.
Bueno, es que hemos dejado esta llamada para el final porque tiene todo. Tiene las ganas de compartir, tiene la alegría, tiene los nervios de hablar por la radio, tiene la cotidianidad de preguntar a la madre cómo dice que se llama. En fin, es muy tarde ya, son casi las 5 de la mañana y hay que ir diciendo eso de adiós, hasta más ver.
Pero... ¿qué pasa cuando nos enganchamos a un programa y no podemos escucharlo en su horario? Es aquí donde la radio, una vez más, se adapta a los tiempos y evoluciona su tecnología. Llegamos a la emisión online para acceder a ella desde cualquier dispositivo y al formato podcast para escucharla donde y cuando queramos.
Es como arrancar una moto, ¿no?
Yo no he dicho nada. No. Iba a decir buenos días.
Buenas tardes, días, noches, lo que sea. Otra edición del Nadie desde los estudios de Barcelona,
aquí
en este
estamos,
caso.
Estamos en el programa que ha hecho de la informalidad un defecto.
Y qué importante la radio, cuando en marzo de 2020...
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma en todo nuestro país durante los próximos 15 días.
Estaremos a la altura de las circunstancias.
Las personas únicamente podrán circular para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos...
No sabe que estamos en estado de alarma, que no se puede salir.
Vehículos solo pueden circular una única persona.
No se puede pasear, esto es muy serio, esto está muriendo personas.
Esto en Madrid, un día de diario...
Esto es de película distópica.
Es en este preciso momento donde la radio se convierte nuevamente en medio de referencia informativo, de entretenimiento y de acompañamiento. Las radios, entre ellas las universitarias, comienzan a teleemitir desde los hogares de periodistas, locutores, estudiantes, comunicadores.
Está acá frente a mí. En su casa. Nos estamos viendo por Zoom. Buenas noches.
El programa de esta semana lo estamos haciendo desde nuestras casas, siguiendo la iniciativa de Yo me quedo en casa.
Pues ya estamos en el año 21. ¿Qué ocurrirá? Nadie lo sabe. Si lo supiésemos, hagamos caso a lo que dice la ciencia y seamos precavidos. Vamos a celebrar este fin de año cada uno en sus casas. Poned las webcam, poned la sesión programada y todos a la vez escuchemos como si estuviéramos en una fiesta juntos.
Entonces podemos terminar el programa directamente e irnos a casa. Bueno, ya estamos en casa, ¿no?
Sí, la verdad que como
apagar las pantallas.
Y desde casa se crearon nuevos contenidos destinados a ayudar en tiempos de crisis, a evadirnos de nuestro confinamiento y a contactar con la realidad.
Recuerda, hacer un uso responsable de los servicios sanitarios salva vidas. Con nuestra colaboración, frenaremos el impacto del COVID-19 en nuestra sociedad.
Es importante también que identifiquemos esta complicada confrontación en nuestra mente con la percepción de un logro que ahora mismo no es posible, pero que va a serlo próximamente.
Podemos concluir en este especial Día Mundial de la Radio 2021 que la radio lo ha vuelto a hacer. Feliz Día Mundial de la Radio, Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.
Los Estados miembros de la UNESCO, un día como hoy en noviembre de 2011...
Bueno, ¿cuál es el orden del día?
Solo hay un punto en el orden del día, señor. Han pasado 110 años desde que el físico italiano Guglielmo Marconi conectara por primera vez Europa y América. Lo hizo por medio de una señal radiotelegráfica y todavía no le hemos devuelto a la radio todo lo que nos ha dado desde 1901.
De acuerdo. Entonces ha llegado el momento de que tenga el homenaje que se merece. Tenemos que buscar una fecha en la que todos le agradezcamos su labor. Hay que proclamar su propio Día Mundial.
¿Qué tal el 13 de febrero?
El Día Mundial de la Radio se celebra cada 13 de febrero desde que la Conferencia General de la UNESCO lo proclamara en 2011 y la Asamblea General de las Naciones Unidas lo adoptara como Día Internacional.
La ONU lo definió como un medio de comunicación único que celebra la diversidad humana, fomenta el pluralismo y sirve de escenario para que todas las voces se sientan representadas.
En los últimos años, la radio ha demostrado su capacidad de adaptación a todas las circunstancias, lo que la ha hecho sobrevivir como uno de los medios de comunicación más empleados de la historia.
Desde Radio Universidad de Navarra hemos querido unirnos a la celebración de este día, de nuestro día, para demostrar el valor que tiene la radio para todos los que formamos parte de la universidad.
Y para ello, los alumnos Santiago Mantecón y Clara Barreras han salido a los pasillos de la Facultad de Comunicación para recoger las opiniones de varios estudiantes y exalumnos.
Evolución. El mundo cambia, la radio evoluciona.
Creo que lo que fallan no son los formatos en sí, sino las personas que hacen radio. Muchas de ellas saben llegar a una gran parte del público, que por supuesto es algo muy importante, pero no saben transmitir lo que deben a la gente joven.
Nuestro TFG se basaba en un podcast que teníamos que desarrollar principalmente aquí en los estudios de la Universidad de Navarra. Pero como debido a la pandemia no pudimos traer a nadie, lo teníamos que realizar todo a través de audios de WhatsApp.
Innovación. El mundo cambia, la radio se adapta e innova.
De cara a su futuro, su sostenibilidad y tal, creo que se viene haciendo ya desde hace unos años el tema de la radio por internet, o sea, combinar ambas como el formato podcast, ¿no? Que no sé si es otro formato, pero está relacionado con la radio y que creo que es muy interesante, pues creo que eso es una de las mejores vías que tiene.
Yo creo que la evolución o lo que quede de la radio para los próximos años va a ser en cuanto se pueda adaptar a los nuevos medios, y yo creo que por ahora lo está haciendo bastante bien.
Creo que ha evolucionado más hacia el podcast, quizás, no hacia la radio en diferido, algo más especializado, individual. Y respecto a la sostenibilidad, diría que es precisamente este, ¿no? El mundo del podcast lo que creo que va a dominar y predominar sobre todo por encima de la radio en directo. Eso, yo creo que va a evolucionar un poco más hacia la radio a la carta, digamos.
Conexión. El mundo cambia, la radio se conecta.
Surgirán nuevas opciones que quizá le evitarán los desplazamientos intercontinentales.
Para mí la radio debe seguir informando de todo lo que ocurra en nuestro país, pero también de todo aquello que sucede fuera de nuestras fronteras, y para ello es muy importante y muy relevante la labor de los corresponsales.
La radio seguirá existiendo y seguirá siendo un medio muy potente, pero en otros campos que no son necesariamente las conexiones mundiales.
Lo que sí que puedo hacer es contactar con gente local que conozca perfectamente el contexto y la importancia de lo que está ocurriendo para que lo pueda contar en directo.
Santiago Mantecón, Clara Barreras, Loreto del Pozo, Maite Serna, Javier Ojembarrena, Iñaki Llarena y Sheila Aguerri desde Radio Universidad de Navarra, con la colaboración de los alumnos y exalumnos de la Facultad de Comunicación.
Cadena 100 en Tuning.
Las relaciones con las nuevas tecnologías son un hecho. Viven con nosotros
y están ahí junto a nuestros seres queridos desde edades muy tempranas. Yo soy Isidoro Bernal y voy a dedicar con mi compañera Carmen Orihuela este pequeño espacio para hablar de la evolución de la radio en el Día Mundial de la Radio. Carmen, ¿qué tal?
Muy buenas, Isidoro. Como bien has dicho hoy, desde los estudios de iRadio UCAM, vamos a ver cómo es el día a día de la radio, que lejos de desaparecer, está adaptándose a las nuevas necesidades del oyente y a las nuevas tecnologías.
Alexa, pon Cadena SER.
Cadena SER.
Estás en la Cadena SER. ¿Quieres escuchar una radio en directo? ¿Un podcast o las últimas noticias?
Las últimas noticias.
Estas son las últimas noticias.
Son las 9, las 8 en Canarias.
En la Cadena SER, hora 25, Pepa Bueno.
Dentro de una hora.
Cada vez resulta más familiar vivir este tipo de situaciones, que las hemos ido adaptando a nuestra vida cotidiana. Porque ¿quién no conoce a Siri o a OK Google?
Y es que eso no es todo. Aparte de conocer a Siri, a OK Google, a Alexa, como escuchamos en los audios, también se están empezando a emerger más emisoras de radio en plataformas como Spotify. Isidoro, ¿tú crees que es esto porque el ritmo de vida se ha acelerado y la gente ya lo que busca es la inmediatez de la noticia?
Por supuesto, la sociedad de consumo cada día está más individualizada, hasta el punto de asumir la fugacidad de estas plataformas que segmentan el contenido según los gustos. ¿No te ha pasado nunca esa sensación de decir cómo sabe esta aplicación que me gusta esta música?
Sí, es que realmente eso es, también me parece maravilloso, porque el hecho de que te recomienda otro tipo de contenido que de alguna manera tú casi no llegarías a él si no es porque te están viendo y relacionando con los gustos y está como el algoritmo ahí detrás maquinando y diciendo, madre mía, este perfil le va a gustar este contenido. Entonces te descubre un nuevo horizonte, universo, y dices, madre mía, me parece maravilloso porque conoces nueva música, conoces nuevas emisoras de radio, conoces nueva forma de consumir.
Vamos a pararnos en eso. Conoces nuevas emisoras de radio, o sea, la radio, que parecía que iba a desaparecer con la aparición de la televisión, y más con los programas como Spotify o iTunes. ¿Cómo está viviendo la radio estos momentos con estas nuevas aplicaciones?
Pues yo creo que se está adaptando a la perfección, porque el hecho de poder tener
esas ayudas, ¿no?
Sí, esas ayudas, que no me salía la palabra, ¿no? El tener el streaming para decir, me escucho un podcast de contenido de radio que me gusta, que sé que me va a gustar, que es de lo que quiero escuchar, lo escucho cuando quiero, no cuando me dice no cuando voy yo que me dicen a esta hora tienes que escuchar, no, lo escucho cuando yo quiero.
Lo que a ti te gusta es separarte de esa parrilla de radio. O sea, el poder tenerlo a la carta y seleccionarlo cuando tú quieras.
Sí, yo creo que eso es una facilidad que se le ha dado, porque ya como estamos muy acostumbrados a que tenemos tanto de todo, que siempre queremos decir, no, yo elijo el momento en el que consumo, no que me digan, a esta hora tienes que esperar para ver lo que quieres.
Viene a la cabeza un programa de radio que se graba a las 4 de la mañana, no sé si lo conocerás, a mí me lo recomendó una de estas aplicaciones. Se graba a las 4 de la mañana y se graba también en vídeo para YouTube. Esa forma de acercar la radio a los más jóvenes, porque este nuevo fenómeno de fugacidad, al final, está creando programas que llegan a ser de humor, o programas musicales que van enfocados a ese segmento de la población.
Sí, porque con esta población lo que pasa muchas veces es que estamos como con mucho...
Gente que pensarías que nunca va a escuchar la radio.
Exacto, y con la oportunidad de poder decir, no, es que mira, tienes radio en Spotify, tienes radio en YouTube, tienes radio en todas las plataformas que tú te puedas imaginar, en las que tú decides cuándo verlo. Y eso es algo que es muy necesario para que la radio pueda captar nuevos oyentes y decir, mira, ven aquí porque te voy a dar el contenido que quieres, de lo que te gusta, y es muy necesario. Y también sirve mucho porque se puede tener ese feedback con las nuevas redes sociales. Porque muchas veces cuando vas por la radio dicen, hoy en WhatsApp mándanos vuestros audios pidiéndonos canciones, o os leemos en redes sociales de qué es lo que queréis escuchar.
O sea, esa participación del oyente que no queda excluido, sino que las nuevas plataformas lo que están haciendo es introducirlo en la radio tradicional y luego, claro, la gente quiere oírse.
Exacto. Y eso es como muy bueno, ese feedback de tener las redes sociales y todas estas nuevas plataformas para poder saber lo que quiere el oyente y también darle lo que espera de nosotros. Yo creo que eso es súper importante.
Me refería antes al programa de La Vida Moderna, este que se graba a las 4 de la mañana, me parece, si no me equivoco. Sí. Y la verdad que es un programa que está teniendo una audiencia bastante grande, ¿no? No sabría decir cuánta gente lo escucha porque es bastante... Pero vamos, es conocido entre gente bastante joven.
Y sobre todo en el canal de YouTube, porque es muy importante que, claro, a esas horas es muy difícil poder escuchar radio, pero después tú te paras y dices, oye, en YouTube está el contenido que quiero y sigue siendo radio. Y tú te la pones en el momento en el que a ti te viene bien. Y creo que eso es súper importante para poder evolucionar la radio, porque la radio siempre va a estar ahí. Yo creo que nunca van a conseguir que la radio desaparezca.
Por supuesto, y eso es lo que le vamos a pedir a la gente que nos está escuchando. Que no desaparezca nunca, que estén siempre ahí.
Que en este día, en el que celebramos el Día Mundial de la Radio, es muy importante que esté la radio siempre con todas estas nuevas evoluciones, con todas las nuevas posibilidades de escucharla. Que tenemos que escuchar radio, tenemos que seguir haciendo radio y seguir junto a nuestros oyentes.
Un abrazo para todos los compañeros que viven esta profesión y que la disfrutan, que es un placer siempre. Nos vemos pronto. Gracias, Carmen.
De nada, hasta luego, Isi.
Un año más, el 13 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Radio. En esta ocasión, el lema de la UNESCO es Nuevo Mundo, Nueva Radio. La COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos y la radio también ha tenido que adaptarse. En esta ocasión, desde Radio UMH, vamos a conocer más sobre cómo se ha transformado nuestra querida radio y, en esta ocasión, los deportes, con el hombre que pone rostro y voz ahora mismo al deporte en los medios de comunicación en España, en Cuatro y en Cadena Ser cada noche en El Larguero. Estaremos hablando con Manu Carreño. El periodista nos relata qué ocurrió el fin de semana del 13 de marzo, cuando se declaró el estado de alarma.
Nosotros nunca, siempre tuvimos claro que teníamos que seguir contando, aunque el balón se parase, aunque se parase el deporte. Porque en el fondo la gente del deporte siguen con sus problemas, siguen con sus entrenamientos, con sus miedos al contagio, han seguido con el miedo a perder la forma física, con el miedo a no competir, con el miedo a si esto va a volver o no va a volver, con cómo sería la vuelta sin público, como ya lo estamos viendo. Bueno, había tantas interrogantes que yo creo que eso había que irlo contándolo, ¿no? No hubiera sido justo, ni hubiera sido acertado, yo creo, haber dicho, bueno, pues volvemos cuando vuelva a la Liga. Uh-huh. Porque aunque no había Liga o no había Champions o no había otras competiciones, pero el deporte sí que seguía estando y la vida de los deportistas también. Y bueno, es verdad que todos hemos aprendido mucho más, Sonia, en estos meses largos, larguísimos, eternos, pues de pandemias, de coronavirus, y hemos hablado con epidemiólogos y con psicólogos y con médicos y con preparadores físicos, pero creo que había que seguir ahí hasta que ha vuelto, iba a decir, la normalidad. Ha vuelto como ha podido, porque la normalidad todavía no ha vuelto, ¿no?
También nos enumera las ventajas que tiene un medio de comunicación como la radio con respecto a la televisión, en la que él ahora mismo también trabaja.
Es verdad que la radio en eso era más fácil, ¿no? No, El Larguero seguía durando 2 horas, de 11:30 a 1:30, Carrusel seguía haciendo el fin de semana, y aunque no había partidos, pero siempre había protagonistas, siempre había voces, siempre había gente con la que podías estar hablando de cómo lo están viviendo, cómo se están preparando. En la tele es cierto que es más complicado, porque claro, al no haber imágenes, pues es mucho más difícil. Uh-huh. Aún así, nos las ingeniamos, gracias, como dices tú también, a los deportistas que nos colgaban vídeos en sus redes sociales de cómo entrenan en casa, de cómo se han montado una tabla de no sé qué para hacer ejercicios, de cómo han montado un mini gimnasio improvisado en el dormitorio o en el salón. Bueno, pues acompañándoles, porque al fin y al cabo ellos son los protagonistas, y lo mismo que hay que seguirles cuando ganan una medalla o ganan un título, pues también creíamos que teníamos que estar a su lado en esos momentos.
Manu Carreño nos dice qué tiene la radio que atrapa.
Bueno, yo creo que la radio tiene sobre todo inmediatez. La radio por encima de todo tiene inmediatez, tiene una gran credibilidad, tiene ese punto de magia, tiene más tiempo para la tertulia, para la opinión.
Y por último, el periodista de Deportes 4 y El Larguero de Cadena Ser nos manda un mensaje de defensa y apoyo al medio de comunicación que cada 13 de febrero celebra su día.
Y a seguir haciendo radio. En este Día Mundial de la Radio hay que reivindicar la radio, que yo siempre he dicho que debería ser casi una asignatura obligatoria en los colegios, en los institutos y en las universidades, porque la radio fomenta y potencia la imaginación, la información, la documentación, el hablar en público. Todos esos valores de la radio deberían colarse mucho más en las aulas, independientemente de lo que luego estudie cada uno.
La radio ha afectado a la manera de llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. La producción de programas para la radio no ha sido menos y se ha visto involucrada en un cambio que principalmente nos ha sustituido el estudio de radio por nuestras propias casas, en las que hemos estado realizando todos y cada uno de los programas radiofónicos. No poder usar estas instalaciones se traduce en que por obligación hemos tenido que utilizar otras técnicas de producción a la hora de realizar nuestras piezas y previsiblemente el resultado final se ha podido ver afectado de alguna manera u otra. Hemos hablado con algunos de los redactores jefes de Radio Unizar, quienes nos explican en qué manera creen que ha podido afectar la nueva manera de producir los programas.
Antes íbamos a grabar los programas al estudio de radio, pero desde que llegó la pandemia los tenemos que hacer en casa con nuestros teléfonos móviles. Entonces, suele haber bastante ruido de fondo.
Pero sí que es verdad que la calidad de audio y demás ha caído, porque no es lo mismo grabar en un estudio que grabar desde tu propia casa.
Nos hemos tenido que reinventar un poco a la hora de editarlo y de grabarlo para poder ajustarnos a todo esto de la no presencialidad. Y bueno, ha sido un poco difícil al principio, pero con el tiempo hemos sabido pillar el nuevo ritmo.
Hemos tenido que hacerlo vía Zoom y lo que más nos ha afectado ha sido la calidad del sonido y la interacción con los invitados.
Aunque el uso de otros dispositivos para grabar las voces haya hecho que empeore la calidad técnica del producto final, es cierto que el uso de videollamadas como sustitutivo a las llamadas telefónicas desde el estudio sí ha permitido un mayor contacto con los invitados que no podían estar presencialmente, además de una mejor calidad de audio de sus testimonios. Estos cambios no tienen por qué significar una bajada de calidad informativa. Los propios redactores nos lo cuentan.
Yo no creo que haya afectado a la calidad informativa, porque sí que es verdad que seguimos dando las noticias de manera veraz.
Yo creo que la calidad informativa no se ha visto afectada porque todo el proceso de documentación ha sido el mismo y entonces hemos podido mantenerla igual.
Si bien puede que haya afectado a la calidad de la forma, no a la calidad informativa, porque la información que seguimos dando sigue siendo verídica y contrastada.
Es cierto que antes nuestro programa iba sobre eventos culturales que había en Zaragoza, pero como con la pandemia hay cada vez menos eventos, pues hemos dedicado el programa a hablar sobre la cultura en general, desde cualquier ámbito. Entonces, la calidad sigue siendo buena, ya que los componentes del grupo seguimos haciéndolo de la mejor manera posible y con la mejor calidad posible.
Muy buenas a todos y bienvenidos a Tiempo de Deporte, la sección de Radio Unizar que trata todo tipo de deportes y lucha por la igualdad en ellos.
Bienvenidos al programa que te escucha, el encargado de llevar tus opiniones a toda la comunidad universitaria. Y esto es ¿Y tú qué opinas?
Bienvenidos de nuevo, oyentes de Crónica de Campus. Volvemos con nuestro programa en el que, como siempre, os traemos las noticias de nuestra universidad.
Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Esta semana se encuentra con nosotros...
Estos hechos demuestran que la radio es un medio que se adapta a las circunstancias. La pandemia y las medidas sanitarias no han sido un obstáculo a la hora de producir programas con el mismo rigor.
Buenos días, Eduardo. ¿En qué ha consistido el plan de rescate que se ha aprobado hace apenas 2 semanas?
Bueno, lo que se aprueba es el plan de rescate, pero no solamente para...
Hoy entrevistamos a Belén Villacampa, presidenta de la Junta Directiva de la Asociación Universitarios con la Infancia. Buenos días, Belén.
Buenos días, Raquel. Muchas gracias por invitar.
Y además nos deja ver que si la radio ha podido salir adelante satisfactoriamente ofreciendo un producto final de calidad en estas circunstancias con el coronavirus, es que realmente estamos ante un medio que se puede hacer de muchas maneras sin verse afectadas las máximas de la radio y de los periodistas en el resultado.
Nosotros volvemos dentro de 7 días con nuevos temas y más opiniones, las que nos traéis vosotros.
Y esto ha sido Tiempo de Deporte. Adiós.
Pero volveremos con más la semana que viene aquí en Culturízate.
Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia esté siempre de vuestro lado.
cuentan que quizás así sucedió, que en la UMEDCO, la Unión Mundial para la Elección de Días de Celebración Obligatoria, buscaban un motivo para el único día del calendario que quedaba libre, el 13 de febrero. Precisamente, por ser el último día, quería que fuese algo realmente importante, realmente especial, así que acordaron que lo que fuese tenía que cumplir tres requisitos: evolución, innovación y conexión. Largas horas discutiendo, presentando argumentos sobre los diferentes motivos para ese día, pero no llegaban a ningún acuerdo. Entonces, escucharon un ruido procedente del lugar destinado al público. Las discusiones se interrumpieron, las cabezas se giraron y todas miraban hacia el mismo lugar. Allí había una ancianita que giraba una pequeña rueda de un aparato. «¡Señora!», le increparon. «¡Pero no ve que nos interrumpe!». «¡Bah!», respondió ella. «Tanto argumento, tanta discusión y todavía ningún acuerdo. Yo voy a escuchar el parte. Y después, la radionovela. Me interesa más». No se lo podían creer. Pero poco a poco, los integrantes de la comisión se fueron acercando a aquella señora a escuchar las noticias. Y cuando empezó la radionovela, se unieron todavía más los que quedaban. Allí estaban, llorando, riendo, con lo que pasaba en aquel capítulo fabuloso. Cuando terminó, había acuerdo unánime. El 13 de febrero sería el Día Mundial de la Radio. Una radio que ha evolucionado de manera sostenible, que ha innovado adaptándose a los tiempos y a las necesidades, y que sigue manteniendo en conexión al mundo entero. Desde este programa, con mucho cuento, en Radio La Vide, sabemos que es así y queremos celebrarlo con todos vosotros y con todas vosotras. ¡Felicidades!
Hola, mi nombre es Audio. Soy trabajador de radio desde sus orígenes. Nací con ella. ¿Han oído hablar de Frank Conrad? Era mi jefe en 1919. Fue el primero en crear una emisora civil con programación regular y retransmitida a través de las ondas hercianas. Tras este primer trabajo, me contrataron en proyectos que incluían emisiones en onda corta, más tarde fue con onda media y este año, 1961, acabo de firmar para hacer conexiones a través de la frecuencia modulada. A pesar de los cambios, desde que entré a la empresa, mi trabajo es el mismo. Debo ser fugaz, cercano, inmediato y desvanecerme. ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? ¿Qué suena? A ver... Spotty...
Me brija en la onda.
¿Pero qué está pasando? ¿Dónde?
¿Dónde estoy?
Hola, Audio. Tu contrato ha sido modificado. Ahora deberás trabajar para todo tipo de plataformas que requieran de tus servicios. Tus funciones también han cambiado. Ya no serás fugaz. Podrán acceder a ti las veces que quieran. Pausarte, atrasarte o adelantarte con un solo clic.
Bueno, vale, pero... ¿me pagarán algo?
Eso dependerá de la publicidad que generes o lo que estén dispuestos a pagar por ti los usuarios. Venga, firma aquí.
La transformación digital ha provocado la expansión del audio debido al auge de numerosas plataformas como Spotify, Podium Podcast o Storytel, entre otras, que han introducido la radio hablada en formato podcast a su contenido. Luis Miguel Pedrero, profesor e investigador en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija, se ha dedicado a estudiar esta transformación digital del sistema audiovisual y lo que conlleva para la empresa, la industria y los usuarios. Para él, el audio se ha convertido en lo que llama audio a la carta y se adapta al usuario.
El audio a la carta se adapta a nuestras decisiones de elección, de consumo, en el momento en el que cada uno quiera, donde cada uno quiera, y por tanto el grado de atención puede ser mayor porque el consumo está bajo nuestra decisión y no bajo la programación del emisor.
En el podcast, las referencias al momento horario, las apelaciones al oyente, el recuerdo de «estás escuchando esto» no tienen sentido. Hay que plantearlo con un guión y una forma expresiva que sean capaces de cautivar al usuario y hacerle fiel, porque la vinculación afectiva en este tipo de formatos es más potente que en una emisión de masas.
La vinculación afectiva entre el creador del podcast y el usuario, cuando llega, es mucho más fuerte que ante cualquier otra forma de emisión menos directa y que genere un clima menos íntimo.
En este contexto, la fiabilidad estará marcada por la procedencia del contenido, no por el soporte donde se encuentra.
No nos preocupará tanto con el tiempo el soporte, sino la procedencia, la fiabilidad y el vestigio que cada uno de sus comunicadores o de sus contenidos arrastra.
De esta manera, la industria radiofónica debe redefinir sus modelos para adaptarse a un usuario activo en todos sus canales, cada vez más acostumbrado a escoger y controlar el contenido que le ofrecen.
El podcasting es un fenómeno relativamente nuevo, muy, muy nuevo. Surgió en los 2000 como una forma alternativa de hacer radio, teniendo así una copia de seguridad de sus programas.
Hoy, los podcasts tienen una entidad propia al margen de la radio y su importancia se consolida con el paso de los años. Juan Carlos Vélez, locutor del programa Más de Uno de Onda Cero y podcaster en sus ratos libres, nos habla sobre las características que para él tiene que tener un buen podcast.
Para mí una característica fundamental es la regularidad, el no fallar a tu audiencia cada día, cada semana y construir con ella una relación lo más estrecha posible, más de lo que nos permiten otros medios de comunicación.
En pleno siglo XXI la sociedad se mueve más que nunca por las modas, así que siempre queda la duda, ¿es la industria del podcast una moda más o es algo que durará toda la vida?
Yo creo que ya ha demostrado que no es una moda, desde 2014 no hace más que crecer y con especial velocidad en los últimos años, es un formato que se adapta particularmente bien a la evolución de la tecnología y a los usos que hacemos de ella, tanto los creadores de contenido como los consumidores, siempre va a haber buenas historias que contar, así que yo creo que tiene un futuro prometedor por delante.
En el año 2017, los podcasts tenían casi el 2% de la escucha total de la radio. En la primera ola del año 2020, esta cifra ha subido al 12,4%, con 918.000 usuarios.
El podcast aporta creatividad e innovación a la industria del audio, una industria que evoluciona cada vez más rápido gracias a la tecnología.